Sean todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Bienvenidos todos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Aurú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Vialba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal donde podéis escuchar infinidad de programas informativos siempre interesantes, www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Bigletti, Radio Mestrera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y como siempre os hablamos del primer portal del conocimiento sobre África, donde podréis encontrar toda la actualidad del continente, todo lo que busquéis, toda la información que queráis encontrar sobre África, en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. El primer portal de África del conocimiento sobre África, gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Allí podéis encontrar la actualidad traducida al castellano minuto a minuto desde el punto de vista de los medios de comunicación del propio continente africano. Opinión de los mejores analistas. Así como los mejores estudios académicos para el desarrollo del continente africano. Toda la información sobre África a un paso de ti en www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa el cual creemos que va a ser interesante. Obedece a la actualidad informativa del continente con las elecciones que han tenido en Sudán. Y para ello hablamos con la gente del proyecto Solidaridad con Sur Sudán. Él es Peter Stem, un norteamericano técnico del proyecto. Y ella es Lud Enid Galarza, una religiosa filipense que también está en este proyecto, que se sitúa al sur de Sudán, cuyo objetivo es la formación de profesionales en educación y salud para mejorar la atención a las necesidades básicas de la población del sur de Sudán. Así que todo esto y más aquí en Africanía. Esto es, y aquí comienza, Africanía. África, ven a Gaztambide de 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Tiempo de Información, continuamos en Africanía con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel y las noticias que nos vienen directamente desde los medios de comunicación del continente africano. Hablamos de Grandes Lagos, hablamos de Wikileaks, minas, genocidio e integrismo musulmán, objetivos de los Estados Unidos en los Grandes Lagos.
Las filtraciones de Wikileaks han revelado los objetivos clave de la potencia mundial. Si bien no se aportan más que datos que ya se conocían, al menos sirven para que caigan las máscaras. Las instituciones de Washington y sus embajadas en la región son claras y tienen tres ejes: recursos mineros, secuelas del genocidio y lucha contra el integrismo musulmán. Según Wikileaks, los Estados Unidos adoptaron a Ruanda como punto focal de su despliegue en la región de los Grandes Lagos. Los documentos filtrados desvelan felicitaciones dirigidas directamente desde la administración norteamericana al régimen de Kigali por su total cooperación. Burundi, por otra parte, es presentado como un país sin liderazgo que puede en cualquier momento bascular en una nueva guerra civil. La República Democrática del Congo, rica en recursos mineros, inquieta a los servicios americanos que la vigilan de cerca. Dirigida por una clase política de depredadores, este país corre el peligro de fragilizar el equilibrio de fuerzas que Washington desearía instalar en la región para bloquear el avance del terrorismo islámico a partir de Somalia y Sudán. Uganda, país que forma parte del frente antiislamista, corre el peligro de comprometer su relativa estabilidad a causa de la corrupción endémica del régimen del presidente Museveni.
El partido islamista de la oposición en Sudán amenaza con buscar un cambio de régimen.
El principal partido de la oposición en Sudán, el Partido Popular del Congreso, dirigido por el veterano islamista Hassan al-Turabi, ha amenazado con trabajar para derrocar el gobierno del Partido Nacional del Congreso si este continúa rechazando todas sus demandas de reformas y la creación de un gobierno de transición. El Partido Popular del Congreso surgió como fractura de la formación política en el gobierno por el disidente al-Turabi, cuando este se enfrentó con su antiguo compañero, el actual presidente de Sudán, al-Bashir, en 1999. La tensión política en Sudán crece por momentos al acercarse la votación crucial en el referéndum sobre la independencia de la hasta ahora región semiautónoma del Sur Sudán. Los partidos de oposición acusan al Partido Nacional del Congreso en el gobierno de ser el único responsable de la separación inminente del sur y le exigen que acepte su demanda de formar un gobierno de transición y lleve a cabo reformas constitucionales. El gobierno de Sudán ha acusado a los partidos de la oposición de tratar de incitar a la sedición y querer desestabilizar la situación política mediante un cambio de régimen.
El Parlamento de Kenia aprobó a final de año que el país se salga del grupo signatario del Tribunal Penal Internacional.
Los parlamentarios de Kenia se unieron finalmente para apoyar la moción que pretende retirar al país del Estatuto de Roma. Los miembros del Parlamento apoyaron en pleno la moción para dejar de ser país signatario del estatuto que creó el Tribunal Penal Internacional. Solo estuvo en desacuerdo la parlamentaria de la región, Gichugu Marta Karua, que advirtió sobre una decisión peligrosa que solo pretende proteger a la clase política. Durante el debate, los parlamentarios hablaron con virulencia sobre el Tribunal Penal Internacional y su fiscal general Luis Moreno Ocampo. Además, expresaron su solidaridad con las 6 personas que han sido nombradas por el fiscal del Tribunal Penal Internacional como responsables de la violencia postelectoral de diciembre de 2007 y enero de 2008. Los parlamentarios han decidido que los casos relacionados con el caos postelectoral sean tramitados por el sistema judicial nacional. El ministro de Energía, que apoya la moción, desestimó al Tribunal Penal Internacional por ser imperialista colonialista. Por su parte, Karua, la única voz contra la moción, pidió a sus colegas del Parlamento que pensaran en los intereses de las víctimas de la violencia y retó al presidente Mwai Kibaki y al primer ministro Raila Odinga a aceptar la responsabilidad de no haber logrado establecer un tribunal nacional, recordando que el Tribunal Penal Internacional actuaba por invitación expresa de los principales mandatarios y por extensión del Parlamento.
En Ruanda hay más de 400.000 personas sin techo tras la demolición de casas por parte de las autoridades.
En muchos rincones de Ruanda, las casas con techo de paja están siendo destruidas por orden de las autoridades locales. Según la agencia Shifia Granlas, cientos de personas de la provincia del Este se han encontrado sin techo tras la demolición de sus casas. La agencia ha constatado que cerca de las 3/4 partes de las 115.000 casas cubiertas de paja ya han sido destruidas sin que sus habitantes hayan sido indemnizados y muchos de ellos carecen de medios para reconstruirlas. En el sur del país la población huye hacia Burundi, ya que la policía quema sus hogares. Los daños son cuantiosos. Se han destruido más de 85.000 casas, lo que representa unas 400.000 personas arrojadas a las calles. Según la prensa, el gobierno obliga de modo precipitado a la población a construir casas modernas en un plazo limitado cuando faltan medios económicos.
Los visitantes se apoderan de los billetes de 100 trillones de dólares de Zimbabue.
Los turistas agotan los antiguos billetes del Banco de Zimbabue, principalmente los de 100 trillones de dólares zimbabuenses, como un souvenir económico. El billete de 100 trillones, que serían billones en España, de dólares de Zimbabue, que con un 100 seguido de 12 ceros es la denominación más alta, ahora se vende por 5 dólares americanos, dependiendo de su estado. Este billete y otros de miles, millones y billones fueron abandonados hace casi 2 años, cuando el dólar americano se convirtió en la moneda local, con la esperanza de acabar con la inflación récord que había causado tantos ceros. Los vendedores callejeros dicen que los visitantes están tan intrigados por los billetes zimbabuenses que ahora se están agotando. 2 años después de que el acuerdo de reparto de poder entre el presidente Robert Mugabe y el exlíder de la oposición, ahora primer ministro Morgan Tsvangirai, acordaron abandonar la antigua moneda. En el punto más alto de la crisis económica de Zimbabue en 2008, cuando la inflación batía los récords mundiales, alcanzando los miles de millones por ciento y los precios subían cada hora, el billete de 100 trillones de dólares apenas compraba un carrito de la compra. África.
Thank you. Yo escucho Africanía. Escucho Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Seguimos en Africanía y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos están trabajando en Sudán, un pueblo, un país que tiene una encrucijada dentro de unos días. Tiene que decidir si sigue unido o se da uno de los procesos de escisión quizás más dramáticos que vamos a poder vivir o que hemos vivido desde que se separase Eritrea de Etiopía, un momento realmente difícil. Y tenemos con nosotros a Luz Enid Galarza, misionera del proyecto Solidaridad con Sur Sudán. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Y también tenemos a Peter Stem, responsable del proyecto de Solidaridad con Sur Sudán.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, en principio yo os diría algo. Bueno, a ver, Luz, tú eres colombiana.
Soy colombiana, soy religiosa filipense. Mi congregación es de origen español, son las religiosas filipenses misioneras de enseñanza. Y somos una de las 171 congregaciones que pertenecen al proyecto Solidaridad con el Sur de Sudán.
¿Y Peter, tú eres estadounidense?
Sí, soy estadounidense, trabajando como laico, ayudando y apoyando este proyecto como técnico de proyectos y escritor de propuestas.
Bueno, ¿qué hacen dos americanos por Sudán? Sobre todo por el sur de Sudán.
Bueno, hay mucho que hacer por Sudán. Yo creo que todos los que estamos allá estamos intentando colaborar un poco con un país que busca reconstruirse después de 40 años de guerra. Entonces, cualquier esfuerzo en realidad se ve como al mínimo ante tanta necesidad. Particularmente, el proyecto nuestro apunta a formar profesores y profesoras de primaria, enfermeros y enfermeras y agentes de pastoral, líderes en pastoral que sean promotores de paz.
Peter, ¿cómo empezáis de todo el continente africano? ¿Por qué Sudán?
¿Por qué Sudán? ¿Por qué trabajamos en Sudán? Es su pregunta.
Sí.
Bueno, la idea de SSS surgió de una invitación de la Conferencia Sudanesa de Obispos Católicos. Y en esa invitación estaban pidiendo ayuda en tres ramas de desarrollo, de educación, sanidad y de formación de líderes pastorales. Y entonces fue una cosa que se dieron cuenta de que una congregación no se pudo encargarse de todo eso. Entonces surgió la idea de una consorcio. Y entonces cada día vamos añadiendo congregaciones más para poder ayudar a la gente sudanesa en esas tres ramas, sí.
¿Dónde estáis situados geográficamente de Sudán y con qué tipo de sociedades estáis trabajando?
Muy bien, Sudán está ubicado un poquito al sur, directamente al sur de Egipto y al oeste de Etiopía, al norte de Uganda y Kenia, y al lado oeste está Chad, y al suroeste está la República Democrática del Congo.
Del Congo.
Uh-huh. Y estamos trabajando con, bueno, gente muy, muy de necesidad.
¿Qué sociedades son? Étnicamente dincas.
Bueno, hay más de mil, según lo que tenemos entendido, hay más de 1,300 grupos étnicos. Bueno, hay grupos grandes y esos grupos se subdividen en otros grupos al punto que hay muchísimos grupos étnicos reconocidos como tales. De los que más se hablan es de los dincas y de los nuers, los que son las tribus más fuertes, lo podríamos denominar así. Pero igual, como han ido mezclándose, por así decirlo, han formado otros pequeños grupos y a la vez este fenómeno, como que con lo de los árabes, se va generalizando. Hay cada vez más pequeños grupos que van surgiendo.
A la hora de un proyecto educativo, sobre todo en una zona tan complicada, digamos, étnicamente, como con la que estamos hablando, uno de los mayores problemas, me imagino, que será el lenguaje. En cómo comunicarse, cómo dar las clases, etcétera. ¿Cómo resolvéis este problema?
Sí, es difícil teniendo en cuenta que apenas en el 2005 se declaró el inglés como la lengua oficial. De todas maneras, ellos tienen una influencia, tuvieron una influencia inglesa bastante fuerte porque fueron colonia británica.
Sí, pero bueno, el inglés para el nivel de clases altas, digamos, políticos, gente preparada, sí que era un idioma, digamos, conocido, pero para la gran clase popular de
las
inglés, poco,
tribus
¿no?
locales, las tribus locales tienen sus propias lenguas y ese es el común denominador. Luego, después de la invasión de los árabes, ellos impusieron su lengua. Uno de los modos de o los medios de imponer la lengua fue, por ejemplo, cerrar las escuelas. Ellos cerraron las escuelas durante 4 años y obligaron especialmente a los adultos a tomar clases de árabe. Es por eso que el árabe se encuentra mucho más generalizado que el inglés, sobre todo en los lugares de Sudán que están más cerca al norte.
¿Y entonces cómo solucionáis el problema vosotros?
El problema del inglés es grande y por eso al principio de cada taller que realizamos es necesario tener un curso básico de inglés para intentar de subir el nivel del inglés. Pero de verdad es una cosa que nos cuesta en estos momentos, sí.
Es una dificultad. Hay un factor importante en esto del inglés y es que debido a la guerra la gente tuvo que desplazarse para el sur, mayoritariamente se fueron para el sur, se fueron para Kenia y se fueron para Uganda. Y en los campos de refugiados aprendieron el inglés. Entonces ahora que están retornando, ellos hablan el inglés y es un nivel de inglés bueno. Mucho mejor que el de la gente que permaneció durante la época de la guerra.
En la zona de Juba, etc.
Sí, que se quedaron allí.
Otro de los factores importantes a la hora de hablar de educación y sobre todo en cuanto al futuro de África es la situación de la mujer y sobre todo empezar a educar a la mujer desde la infancia. ¿En qué situación se encuentran en estas sociedades las chicas?
Es uno de los puntos álgidos dentro de la misión. A ver, solamente el 4% de toda la población femenina tiene acceso a la educación. De todas maneras, esto se debe a la idea que no es el papel de la mujer el papel de ser una persona que se eduque y que tenga otro rol diferente al que toda la sociedad le reconoce que es el de madre. Y lógicamente luego con la influencia de los árabes esto se agudizó mucho más. Entonces, dentro de Solidarity, la propuesta nuestra es que nos permitan formar un 40%, pedíamos el 50% de mujeres, a la par que el 50% de hombres dentro del grupo, ya sean maestros o ya sean enfermeros. Pero no tuvimos el respaldo ni la aceptación del gobierno, nos tuvimos que conformar con un 40%, que de todas maneras para nosotros ya es una ventaja.
Al hablar de gobierno, ¿es el gobierno central o el gobierno del sur?
El gobierno del sur.
El gobierno del sur, que sí, directamente nosotros estamos en contacto con el gobierno del sur a través de los ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud.
¿Qué niveles de educación estáis dando ahora mismo?
Bueno, estamos formando a maestros. Ya como no hay una gran cantidad de personas que se habían graduado de la universidad, ya listos para comenzar una carrera, estamos trabajando con maestros quienes ya están enseñando. Entonces, de verdad es un nivel básico, porque en varias zonas, para encontrar a un maestro, se buscaba una persona quien haya asistido a la escuela, ni importa por cuánto tiempo. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar con personas con un nivel medio básico. Entonces estamos iniciando desde el principio, al nivel básico, especialmente con el inglés.
¿Y habéis tenido ya alguna primera generación de maestros ya fuera o todavía no?
No, todavía no, porque el programa incluye 4 años. La meta es formarlos por 4 años y Dios mediante, en el 2011 arrancaríamos con el ciclo más avanzado, sería el que va a empezar el tercer año. Tenemos grupo ya, con el grupo que iniciamos en el 2008 iría a ser ya su tercer año ahora en el 2011 arrancaría el primer año. Lo mismo el grupo de enfermeros, apenas inició el año pasado. Todavía no tenemos la primera promoción. Y otro de los aspectos con los cuales nos hemos encontrado, así como con la dificultad, es la idea que los maestros son maestros por tradición. Si tu abuelo fue maestro y tú eres su nieto por derecho propio, debes seguir siendo maestro. En muchos de los lugares, las viudas asumen el papel de maestros, el rol de maestros de sus esposos, con todo el derecho del mundo, porque son las esposas, pero sin ningún tipo de formación. Y luego de la guerra, lo que decía Peter, buscaron las personas que supieran leer y escribir. Ese fue el único criterio para que estuvieran trabajando como maestros. Sudán es el país de África que más dificultades a nivel de educación tiene, más necesidad.
Y eso se da cuenta cuando se va a un hospital. La falta de formación para enfermeros es bastante. Uh-huh. Es bastante que hay, por cada 100 personas existe solo un enfermero. Y usualmente ese enfermero no tiene la formación no sería reconocido internacionalmente por lo que había estudiado.
Estamos hablando de la zona geográfica del mundo que ha tenido la guerra más larga de todo el siglo pasado.
Sí.
Entonces, me imagino que a nivel de infraestructuras y de preparación tiene que ser absolutamente un erial, ¿no? No tiene que haber nada, o muy poco al menos.
No, casi nada, diría yo.
Estamos empezando desde el principio con la gente. La idea es ayudarlos y acompañarlos a reconstruir la vida y a reconstruir los bienes. Lo poco que había fue bombardeado. Y justamente porque una de las comisiones, por así decirlo, que tenía, estaban comisionados los del norte para bombardear todo aquello que se presentara como una gran estructura, llámense en edificios, fábricas. De hecho, sí que estaban bastante, había bastante infraestructura en algún momento por parte de los italianos, los alemanes, pero eso fue derribado.
Destruido.
Por la falta de infraestructura, en 2005 se contaba con 70 kilómetros de caminos pavimentados por todo el país y por el sur. Y el sur es del tamaño de Francia y Alemania, España y Portugal. De ese tamaño, 70 kilómetros de caminos pavimentados.
Salva Kiir, cuando llega al poder, cuando accede al poder, en principio, parece que va a ser un hombre quizás de una naturaleza un tanto gris, no populista como John Garang, pero por otra parte, digamos que ilusiona, quizás que ilusionó quizás más a Occidente, en el sentido que parecía un hombre preparado para tomar la rienda de un país, por lo menos la administración. ¿Ha decepcionado Salva Kiir?
Bueno, según yo diría que en un aspecto ha hecho un gran esfuerzo para unir las tribus, en particular los partidos políticos, porque en el sur tiene un conflicto histórico entre las tribus, los Dinka, los Shilluk, Nuer, Bari, varias tribus. Pero lo que ha hecho él fue reunirse con todos ellos para averiguar cómo se iba a compartir el poder después si saliera un nuevo país. Y eso ha sido algo muy, muy bueno que ha intentado él en ese respecto.
Yo diría que le faltó apoyo por un muy buen equipo, no solamente que lo asesorara, sino que trabajara con él. Lastimosamente, se entregaron muchos recursos en las manos de quienes no estaban preparados para manejarlos. No estaban preparados intelectualmente y no estaban preparados tampoco como con la visión de futuro para planes a largo plazo. Entonces, uno de los principales problemas, si no el principal problema que tiene ahorita Sudán, es la corrupción. Todos esos recursos no llegaron a los destinos que deberían darse para promover el desarrollo del país y eso ha afectado mucho, se nota muchísimo, y eso ha afectado directamente la imagen del presidente.
A eso, cuando hablaba mucho, cuando se habla muchas veces en Occidente del gobierno de Salva Kiir, llama la atención. Hablando de corrupción, obviamente Sudán es un país que no está limpio de ello, pero quizás la corrupción del sur Sudán es mucho más llamativa.
Sí, el índice es muy alto.
Uno de los problemas a la hora de formar profesionales, imagino que será el futuro. ¿Qué futuro se plantean estos propios profesionales cuando el sur Sudán y el norte Sudán, el gobierno de Jartum, pueden entrar en guerra en breves días, o se habla de que pueda haber un conflicto armado? Será difícil para los profesores, para aquellos que se están intentando formar y para los mismos formadores, ¿no? No saber qué va a pasar dentro de unos días.
Bueno, en julio yo estaba en Sudán y yo les hice esa pregunta a varios sudaneses. ¿Cuál esperas para el futuro? Y varios dijeron, depende del referéndum. Los que he encontrado yo, que he conocido, me han dicho, estamos como esperando a ver qué pasa, porque no se sabe de verdad.
¿Ellos piensan que va a haber referéndum? ¿Pensáis que va a haber referéndum, sí, dentro de unos días en enero? ¿Va a tener lugar?
Bueno, eso es una cosa que tampoco no se sabe. Hay muchos rumores en hoy es muy difícil distinguir el hecho, la realidad, con rumores. Como el proceso de registración se atrasó una semana, bueno, esperamos que sí.
¿Y si tiene lugar este proceso de autodeterminación, qué resultado pensáis que va a salir?
Si nos ponemos en el lugar de la gente y con todo lo que hemos escuchado de la gente, diríamos que ellos se dividen. La gente va por la división porque es lo que espera y es el como la atmósfera. Si vas ahorita a Sudán, respiras la atmósfera. Ellos quieren dividirse, esperan que el referéndum se dé, están mucho más positivos y esa es como la energía con la que nosotros trabajamos, captando toda la energía que tienen ahorita ellos para que se proyecten, porque otra de las dificultades que se tiene con ellos es que el inmediatismo no los ha dejado hacer planes a largo plazo. De acuerdo también a sus creencias, ellos quieren, por ejemplo, si ellos plantan, solamente por mencionar un aspecto, si ellos plantan algo, ellos se ven sujetos a lo que plantaron y deberían permanecer en el lugar donde plantaron. Como ha existido esta incertidumbre, que si hay guerra, que si no hay guerra, no han querido plantar, y justamente es otro de los problemas que tiene Sudán, no se autoabastece económicamente, depende al norte de Khartoum y depende al sur de Kenia y de Uganda, todo lo que llega en alimentos, porque bueno, no todo el sector es fértil, pero hay una gran porción del país que es fértil, se podría sembrar. De hecho, Solidarity, uno de los proyectos que nosotros tenemos es un proyecto de agricultura en la zona fértil de Sudán. Pero cambiar la mentalidad de la gente para decir sí va a haber referéndum, sí va a haber un futuro, sí le podemos apostar a proyectos a largo plazo, es uno de los desafíos, es uno de los retos.
¿Por qué quiere el pueblo del sur de Sudán escindirse del país?
¿Por qué? Bueno, porque según como surgió de la conferencia de sudanesa de obispos católicos, que la unidad no ha sido una cosa atractiva a la gente del sur, que de verdad no fue que el norte no era muy serio en sus esfuerzos para unirse con el sur, para desarrollar el sur. Entonces, como dijo alguien, que tal vez habrá corrupción, pero mejor que esté entre nosotros y es una cosa que podemos ir arreglando.
Una de las noticias que yo tengo desde Sudán es que no solamente el sur de Sudán, sino pueblos que normalmente han sido aliados del sur de Sudán, como los Nuba, y por supuesto el sur, se están armando fuertemente. Es un proceso que también se da al norte, es decir, allí en las zonas, digamos, fronterizas, no solamente sur Sudán, lineal, la frontera, sino que otros pueblos aliados, temiendo que el sur Sudán les pueda dejar solos, se están armando. Esto parece que todo el mundo está pensando en un conflicto.
Yo diría que detrás de todo eso hay un temor muy grande, y es un temor bien fundamentado, porque ellos saben, por experiencia propia y por todas las vidas que ha costado lo que es una guerra. Ellos le temen a la guerra y lógicamente quieren defenderse y evitar que esa situación se dé. Dentro de lo que nosotros conocemos es que ningún país va a apoyar al gobierno del norte si el gobierno del norte decide la guerra. Y lo que podemos percibir, aquello que podemos percibir por parte de la gente del sur y los vecinos que se están armando, es una prevención evitando otra vez todo lo que se vivió durante más de esos 40 años.
Lo que es cierto es que sí está registrado que el gobierno de Jartún es violentamente activo, digamos, porque ha habido bombardeos de aviación.
Sí, sí, sí.
Y por tanto por Naciones Unidas como por fuerzas digamos rebeldes en este sentido, rebeldes al gobierno de Jartún, han denunciado estos hechos, con lo cual digamos que la violencia por parte de Jartún es algo que ya está datada, ¿no? Que está registrada.
Sí, eso tristemente es verdad, se constata y últimamente las noticias de estos días lo han demostrado así. Hay bombardeos y ha habido, bueno, bombardeos a gran, por decir, una gran manifestación del problema, pero también ha habido hostigamientos a nivel personal de la gente que está viviendo en el sur, la gente que está viviendo en el norte, los del sur que están viviendo en el norte también están sufriendo como un hostigamiento o el trato, bueno, distintos tipos, manifestaciones de violencia en ese nivel, ¿no?
Y de toda aquella gente en el proceso de arabización que ha habido a lo largo de todo este, de tantos años, como digo, la guerra civil más larga del siglo pasado, que toda esa gente que fue desplazada hasta Jartún, que fue desplazada hacia el norte, que fue sometida a procesos de arabización, ¿qué va a ser de ellos en este caso? ¿Van a poder bajar? ¿Van a poder volver a sus tierras? ¿No se sabe algo?
Están llegando. Yo salí de Sudán la semana pasada, el fin de semana pasado.
Es que Luchito está basada en Malakal,
yo
que está
en, Malakal, que
en la frontera.
Cerca, se queda cerca a Jartún. Y no solamente se constata en Malakal, se constata también en otros lugares de Sur Sudán, cómo la gente está arribando. En Malakal, que es el punto en el que yo me encuentro, se esperaban en aproximación más de 10.000 personas retornando. Muchos autobuses sencillos en los medios de transporte más sencillos y simples que tiene Sudán, estaban llegando así muchísimos, en gran número. También decían que no era fácil ahorita conseguir transporte desde el norte para el sur. Hay muchas versiones de por qué no es fácil, pero que se estaba empujando a la gente que hay que utilizar a los medios más con más dificultad para poderse desplazar. Dentro de estos es el bote para poder viajar por el río. Sin embargo, se constata también que llegaban embarcaciones repletas de sudaneses que están retornando. Al principio se había establecido porque cada grupo étnico tiene su líder, habían establecido los grupos étnicos que cada tribu se hiciera cargo de los suyos. En este momento, el número de personas que han retornado desbordó. Entonces, perfectamente puedes encontrar en lugares como Malakal o en lugares como Wau, en las plazas, la gente llegando y albergándose en carpas. Esta es otra como dimensión del problema también.
Como hablemos de un conflicto en medio de toda esta dimensión del problema que estás dando, puede ser absolutamente un caos, ¿no?
Sí, dentro de las cosas tristes es que la mayoría de los que retornan son niños. Hay muchísimos niños.
¿Niños solos?
No, niños con sus papás. Bueno, también hay niños solos, porque el número de huérfanos con la guerra es impresionante. Ellos quedaron muchos niños sin papá y sin mamá que están viviendo con las personas que los acogieron y que se los llevaron a otro sitio y que ahora están retornando. Ese también es un aspecto.
Vamos terminando, nos hemos alargado muchísimo en esta interesante entrevista o charla. Me gustaría saber sensaciones simplemente. ¿Creéis que según está el Islam en una fase expansiva, como lo notan ellos, van a dejar los países limítrofes, aliados de Sudán, recortar sus fronteras, dar un paso atrás?
¿En qué sentido, pero?
Simplemente si me refiero
si estará reconocido
en una política expansiva del Islam, no como Estado, sino como sociedad, como religión, Una política, como hemos visto, absolutamente expansiva y en este sentido en África lo tienen y mucho. ¿Van a permitir que Sudán se escinda? Lo que sería un paso atrás en las fronteras del Islam.
Bueno, yo he leído un artículo que sí, la Liga Árabe va a reconocer el resultado del referéndum, sea lo que sea.
Hay mucha esperanza. En ese sentido hay mucha esperanza. Yo pienso que también la esperanza se basa en la presión que están ejerciendo todos estos organismos internacionales que tienen puestos sus ojos en Sudán. De alguna manera eso influye que el gobierno, por así decirlo, como que mida sus acciones o lo piense dos veces antes de tomar cualquier tipo de decisión. Confiamos, nosotros confiamos. Justamente la posición de Solidarity es, no estamos a favor ni de una línea, por así decirlo, ni que se dividan o tampoco por el resultado de que sigan ellos unidos. Nosotros apostamos a que sea cual fuera el resultado, la gente lo reciba pacíficamente y que cuenten que nosotros vamos, como organización, vamos a estar ahí siguiendo el mismo trabajo, las mismas líneas de acción y trabajando con ellos.
Pues muchísimas gracias Lut Nit Galarza, misionera del proyecto Solidaridad con Sur Sudán, y muchísimas gracias Peter Stemp, responsable del proyecto de Solidaridad con Sur Sudán. Gracias.
Muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. La
va como el tuyo, ma que se ma que se won't always go. Today you are flying up.
Y vamos ahora ya con el tiempo de actividades. Y comenzamos por el segundo foro de inversiones turísticas en África que va a tener lugar el próximo 20 de enero del 2011 en Madrid. Life can be just so. Segundo foro de inversiones turísticas en África. Próximo 20 de enero del 2011, en el Feria Internacional de Turismo de Fitur en Madrid. Then it's all too much. Do I deserve it? No. Y continuamos en la misma ciudad. Y seguimos en el mismo día. Pero nos trasladamos hasta la calle Alcalá número 62, donde va a tener lugar la presentación del documento El impacto de la crisis entre los inmigrantes marroquíes. 20 de enero, en la calle Alcalá 62 de Madrid, El impacto de la crisis entre los inmigrantes marroquíes. El lugar en el auditorio de la Casa Árabe. Días en la misma ciudad, dos días más tarde, en la calle Bernardino Obregón número 18, es decir, en la sala Caracol, concierto de Madera de Cayuco. En la sala Caracol, en la calle Bernardino Obregón número 18, Madera de Cayuco, a las 8 de la tarde. Nos vamos hasta Valdepiélago, en León, donde del 9 al 10 de abril se celebrará el curso de percusión africana con el maestro Baba Touré. Más información en www.fiestizaje.com o www.muntaca.com. Y la Comunidad de Madrid, su departamento de Enseñanzas Artísticas, Culturales y Deportivas de la Consejería de Educación, convoca el curso Música en África, Análisis y Didáctica, en la calle General Ricardos, número 179. Tendrá lugar del 2 al 21 de febrero. Bien, y así llegamos una vez más, pasito a pasito, en este paseo por las cálidas costas de África, que es Africanía, y en el que nos han estado acompañando Peter Stemp, responsable del proyecto de solidaridad con Sur Sudán, y Luz Enid Agarza. Muchísimas gracias a los dos por haber estado hasta aquí, por traernos un pedacito sobre todo de este sur de Sudán. Y de este país, Sudán, que en estos momentos, en estas horas, se está jugando su futuro. Esperemos todos que sea en paz y en democracia. También agradecemos, como siempre, el acompañamiento de todos los técnicos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así como no podía ser de otra manera, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado en este paseo participando con todos nosotros, porque sin vosotros jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.